Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés desde la Estación Experimental Agrícola en su programa Desde la EEA. Y en el día de hoy tengo el gusto de que me acompañe el profesor Francisco Watlington, catedrático de Geología.
Geografía,
de la Universidad de Puerto Rico. Y tenemos un tema bien interesante y tal vez uno no va a estar esperando que el profesor nos hable de lo que vamos a hablar hoy, que es el cultivo de las uvas. Y nos ha llevado al profesor, primero que nada, ¿verdad?, un artículo bien interesante que se publicó, que él publicó en el periódico universitario Diálogo Digital, y se llama Fruta Prohibida, la uva en Puerto Rico. Buenos días, doctor.
Buenos días, Mildred.
Para mí es un gusto que usted esté aquí con nosotros, y ese título ahí bien sugestivo. ¿Qué quiere decir Fruta Prohibida, la uva en Puerto Rico?
Bueno, lo que significa, ¿verdad?, es que es metafórico, porque lo que ocurre es que la política pública que ha seguido y que continúa vigente sobre la agricultura en Puerto Rico no favorece el cultivo de las uvas, pero favorece la producción de melaza de caña de azúcar. Y eso tiene su explicación. El gobierno está enfocado en obtener, vamos a decir, mayores recursos, subsidios federales, porque la producción de ron en Puerto Rico, si es exportable a Estados Unidos, pues de allá nos devuelven, ¿verdad?
Genera mucho dinero en arbitrios.
Los arbitrios que se recogen. Y en eso, de hecho, últimamente pues ha habido unas negociaciones para aumentar ese arbitrio. Y entonces pues la política del gobierno ha estado enfocada hacia sencillamente obtener más arbitrios. Por lo tanto, hay que estimular y hay que fomentar y proteger la industria del ron. ¿Y cómo se hace eso? Pues aumentando la producción. Y esto fue una cosa bastante, me parece que es una improvisación bastante absurda. Fomentar la producción de melaza, ¿cómo? Fomentando de nuevo, reviviendo, resucitando el cultivo de la caña de azúcar. Y el propósito de revivir el cultivo de la caña es que la caña produzca melaza, ¿okay?, para la industria del ron. ¿Qué sucede? Que en todos los países vecinos se produce caña de azúcar en cantidades. Aquí desapareció la industria del azúcar. Los terrenos se han utilizado más productivamente para otras cosas, hasta para ganadería, para lo que sea, y además se han ido urbanizando los terrenos. Los terrenos de Puerto Rico son caros, son costosos, y además ya no existe, las centrales necesarias, ¿verdad?, para procesar esa caña. Pues están con negociaciones internacionales tratando de atraer inversionistas de República Dominicana, especialmente, que hay una gente que están disque interesados con todos los incentivos que le va a dar el gobierno, revivir, reconstruir la central de Aguada, ¿cómo que se llama? La Coloso. La central Coloso es un museo, es lo último que queda aquí como central azucarera.
Sí, tengo entendido que va a ser un museo y que van a traer un equipo, ajá, ¿verdad?, para procesar la caña y sacar las mieles, como usted dice. Y, ¿verdad?, hay mucho debate, ¿verdad?, sobre la deseabilidad, si volvemos a producir caña o entramos en otros cultivos, que yo creo que eso es lo que usted por la línea que usted va promoviendo,
sí,
el potencial para el cultivo.
Sí, no solamente de la uva, ¿sabes? No solamente la uva.
Cultivos, claro.
Hay toda una serie de cultivos intensivos, productivos, que tienen futuro en Puerto Rico. Uh-huh. Pero el cultivo de la caña para producir melaza no es un buen negocio, porque la melaza se produce tan y tan barato desde Brasil hasta Venezuela, Colombia y las Antillas vecinas. Ahora con Cuba, olvídese. va a estar la melaza chorreando, corriendo por las calles. Anyway, ¿qué pasa? Que este enfoque, esta obsesión con la melaza tiene también que ver con cosas que han ocurrido políticamente en los últimos años, cuando una de las destilerías que había en Puerto Rico, la Captain Morgan. Uh-huh. Captain Morgan decidió irse para Islas Vírgenes. Okay. Le hicieron una tremenda oferta. Y se llevó una buena tajada de los arbitrios que recibía Puerto Rico.
Sí.
Y esa es una de las cosas que más o menos los puyó, ¿no? A que hay que hacer algo. Volviendo a lo de la Central Coloso. La Central Coloso actual realmente es un museo de la maquinaria y los equipos, los que había en la caña de azúcar hace muchos años.
Sí.
Para poder volver a procesar caña, van a tener que poner una nueva, una central moderna.
Ese es el plan.
Si ese es el plan, pues fantástico.
Sí,
hasta ahí.
Ese es el plan, hasta donde tengo entendido, esa Central Coloso va a ser, como usted dijo, un museo, y van a traer un nuevo equipo. Y en la Central Coloso también se está sembrando mucha hortaliza, mucho farináceo.
En esa tierra,
parte de esa tierra de Coloso, que están teniendo mucha acogida, y tenemos algunas cadenas de supermercados, ¿verdad?, locales, que están encargándose de comprar esa hortaliza y
eso sí tiene sentido.
Esos farináceos, y lo están haciendo.
Producción de farináceos.
Están en eso. Están produciendo yautía, produciendo malanga, tienen plátano, tienen pimiento, tienen ají. Y esperamos que, ¿verdad?, hay suficiente espacio.
Todo eso tiene sentido,
para,
sí. Todo
para
eso
seguir tiene produciendo sentido. Y en esa zona, ¿verdad?, que es el asunto que más nos interesa en el día de hoy, también tenemos gente interesada en el cultivo de la uva.
Magnífico.
Así que para mí ha sido una sorpresa, ¿verdad?, la experiencia tan vasta que usted ha tenido con el cultivo de la uva, y que se inició cuando usted fue en un viaje a Brasil. Háblenos un poco de eso.
Bueno, del viaje a Brasil. Bueno, lo que sucede es que yo fui a Brasil como becado Fulbright, como estudiante becado Fulbright en el 60. Y fui con otro propósito, fui trabajando en mi tesis de maestría de planificación y administración pública. Y el propósito fue ver cómo era que en Brasil planificaban el uso de sus playas, que Brasil tiene miles de kilómetros de playas de primera, pero no siguen la práctica que hay aquí en Puerto Rico de permitir la construcción hasta casi dentro del agua.
En la orilla de la playa.
En Brasil hay una tradición de que las playas son públicas y se mantienen con acceso público, los famosos bulevares que tienen en Copacabana, etcétera, por la misma orilla de la playa, que separa la playa de los usos urbanos, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es una tradición muy brasileña que viene desde el siglo XIX.
Bueno, le digo que yo he visitado Colombia y también es así.
También es así.
La playa está disponible para todos, y al otro lado de la carretera, ¿dónde está la playa? Entonces están las edificaciones.
Pues parece que esa es una tradición latinoamericana que nosotros perdimos en algún momento, ¿no?
Exactamente.
Porque aquí se dan cosas bien extrañas, como el Hotel La Concha. Okay. El Hotel La Concha, hubo un momento en que básicamente se construyó un hotel ahí que debió haberse mantenido. Fue la última oportunidad que hubo aquí en Puerto Rico de establecer un un corredor por la orilla del mar, ¿eh? Y entonces no solamente permitieron, cuando fracase el Hotel La Concha, creo que fue Sila Calderón que invirtió millones de dólares en que se volviera a reconstruir. El problema del Hotel La Concha es que está tan metido en el agua. La Concha esa famosa, que un lugar de bailes y de fiestas y cosas, yo mismo he fiestado ahí en otras épocas, está metido, casi metido en el mar. Y el edificio en sí, la elevación, la altura del edificio es tal que en los meses de invierno la playa queda totalmente en sombra. O sea que allí un turista que viene no puede coger sol allí. Esos son errores de planificación. Bueno, pero volviendo al caso de Brasil. En Brasil fui con un propósito, pero al viajar por el interior de Brasil, por la meseta central, donde está Sao Paulo, Campinas, etcétera, me sorprendió ver en condiciones tropicales de altura parecido a los lugares, los pueblos que tenemos, Barranquitas, ahí bonito, etcétera, ver siembras de uva y de un montón de cultivos tropicales, uvas, melocotones, hasta manzanas, higos, etcétera. Y me impresionó eso, me impresionó. Al punto de que yo dije, caramba, me gustaría saber más sobre esto. Y eventualmente recibí una revista, después que había regresado a Puerto Rico, una revista brasileña popular tipo Life, etcétera, que se llamaba Manchete, y un artículo escrito con muchos detalles sobre la labor del profesor José de Almeida Santos Neto, agrónomo, dedicado cuerpo y alma desde hacía muchos años precisamente a desarrollar variedades de uvas cultivadas adaptadas a las condiciones de Brasil. A pesar de que ellos pues no tienen uvas nativas como nosotros, pero importando variedades de uvas silvestres de Costa Rica, de Florida, de otros sitios, y entonces haciendo hibridación con las uvas finas, ¿no?, europeas. Entonces, ese artículo me entusiasmó, un artículo muy detallado, y yo le escribí al profesor Santos Neto, y él me contestó una carta larga, elegante, instándome a que entrara en ese tipo de actividad. O sea que él fue mi primer mentor en el desarrollo de uvas tropicales. Y eventualmente, pues yo pude visitarlo, pude obtener material de las variedades, de los híbridos que él estaba desarrollando, y eso sirvió de base para yo en Puerto Rico empezar a hacer cruzamientos con la uva silvestre nativa de Puerto Rico. Tenemos una uva silvestre nativa que le dicen la gente del campo, le dice bejuco de agua, a veces le dicen agraz, y esa uva silvestre pues son unos racimos grandísimos de uva bien chiquita y bien agria, pero tienen una adaptación perfecta al clima, al medio ambiente. Y yo estuve buscando en las montañas donde se daba esta uva, porque esa uva ya es bastante rara en Puerto Rico, y se da en el piedemonte de la costa sur, en el área, por ejemplo, de Jajome, en el área donde las montañas de la carretera central descienden hacia el sur, en varios lugares a lo largo de la isla, ¿no? Y es un bejuco grande que se trepa por los árboles y todas esas cosas. Y yo busqué hasta que encontré en la carretera central, la carretera de Calle Ay Bonito, encontré a la orilla de la carretera un bejuco enorme, eso cargado de racimos de uva silvestre. Y ese fue el primer material que conseguí para llevarlo a mi casa y empezar a propagar y hacer cruces. Ahora, la uva silvestre hay que ver que solamente es una especie dioica, o sea, los sexos están separados. Están separados, o sea, hay matas machos, hay matas hembras. Las uvas cultivadas son hermafroditas, o sea, que se fecundan a sí mismos. Y yo cuando vi aquella mata, busqué hasta que encontré una mata cargada de racimos, y yo dije, esto es lo que estoy buscando. Y me trepé por unos barracos y cogí unos ganchos. Tiempo más tarde me pidieron esquejes de eso en un profesor de Estados Unidos. y ahí en ese mismo lugar, era un barranco, trepándome por unas bambúas, las bambúas cedieron. Y me fui de cabeza por el barranco para abajo.
O sea que usted está vivo de milagro.
Y perdí estos dientes de aquí al frente. Ok. Estos son coronas los que tengo
aquí. ¿De verdad?
De verdad. De milagro.
No estoy... perdió la vida.
No, eso es así. Y esa fue una terrible experiencia que tuve.
Esa es la pasión. La pasión por algo que a uno le gusta.
Eso es así. Eso es así. Y entonces, pues eventualmente empecé a hacer cruzamientos. Hice el primer cruzamiento de la uva silvestre con una uva elegante, muy bonita, de la Estación Experimental de Geneva, en la Universidad de Cornell, en Nueva York. Y esa variedad se llamaba Lakemont. Y fue de las pocas que ya yo había probado que se adaptaba un poco aquí. Y entonces de ahí salió mi primer cruzamiento, que le di el nombre de Esperanza. De Esperanza.
¿Y el sabor era agradable?
Sí, era agradable. Lo que pasa es que era muy pulposa, muy semillosa. No, era un racimo muy grande, muy atractivo, muy bonito, pero era intermedio, ¿no?
Pero era mejor...
Claro, que la silvestre. Era intermedio entre la silvestre y la cultivada. Y ese fue el comienzo. Claro, actualmente, después de muchos años dedicados a la hibridación, pues yo tengo un puñado de variedades descendientes de aquella que tienen potencial comercial. De hecho, una de ellas tiene patente. Yo tengo la única patente de uva tropical que existe. Y esa variedad se llama Valplatinta. La desarrollé en La Plata, de ahí bonito. Entonces... tengo otra que es la que no he sacado patente, pero que quizás promete como la de mayor potencial comercial.
¿Para uva de mesa o para uva?
Para vino y jugo.
Para vino y jugo.
Y jugo, la variedad Primavera.
¿Y la Valplatinta es jugo también?
No, la Valplatinta, el nombre lo dice, ¿no? Es tinta. Es una variedad tintoria, que tiene una concentración tan y tan grande de antocianina, de la materia que le da el color tinto a los vinos, que un poquito de Valplatinta puede convertir un jugo de uva blanco, como es el de Primavera.
Y ponerlo
tinto. Y lo puede poner tinto.
¿De verdad?
Sí, sí, sí. Una cosa poderosa.
¿Y dónde usted siembra ahora mismo?
Yo tengo matas regadas por diferentes lugares, pero en mi casa, ¿verdad? Es donde yo tengo las matas madres básicas, las que puedo tener ahí, porque yo vivo en el condado.
Espacios limitados.
Y yo siembro en los bordes de mi casa y trepo las matas en el techo.
Sí, sí, sí.
Ok. Pero menos mal que tengo personas interesadas, asociadas, que se han interesado en el cultivo de uva. Tengo pues una joven muy empresaria, muy entusiasta, en el área de Moca Aguada. Y se llama Nacha Vale. Ella y su padre, Jorge Vale, han sido pioneros también en el desarrollo de una empresa vitícola en Puerto Rico. Y esa joven es muy entusiasta y muy empresaria, y yo creo que tiene un buen futuro desarrollando, ¿verdad?, el cultivo de uva. Ellos se han concentrado mayormente en uva de mesa, pero también eventualmente entrarán también en la producción de uva de vino.
Pero qué interesante. Yo estoy segura que esta familia conoce de esta iniciativa que le mencioné en los municipios de Moca, Camuy, de siembra de uvas, y para mesa mayormente, uvas de mesa, y ellos lo hacen en huertos y también lo están haciendo
en techos,
los techos
sí.
De los edificios.
Sí, cómo no, sí, sí.
Y les ha ido muy bien y están mercadeándolas, algunos de ellos las están mercadeando, y otros, como esta proliferación que ha habido en Puerto Rico, ¿verdad?, de los huertos, uh-huh. Pues lo tienen como uno de los productos de sus huertos para consumo familiar, pero con mucha aceptación y una calidad bastante buena, ¿verdad?, para lo poco que nosotros producimos uva.
Claro. Un problema que ellos han tenido, ¿verdad?, es el reconocimiento por parte de la Secretaría de Agricultura de esa iniciativa y de extensión agrícola. Resulta que hay unas normas un poco rígidas que exigen que para que se les considere como empresa agrícola tienen que tener por lo menos una cuerda sembrada de uva. Y eso, pues, es un buen salto, ¿no? Una cuerda de uva, pues sí, se puede hacer, pero para eso se requiere ayuda, asistencia del gobierno, ¿verdad? Y hasta la fecha, pues, la escala de la producción, pues, es pequeña. Es cuestión de un cuadro en vez de una cuerda, ¿no? Y pero ese es uno de los problemas que ellos enfrentan. Hablando de variedades, pues la uva tiene muchos usos, ¿verdad? Y no solamente tenemos que pensar en vino o en uva de mesa, sino que, por ejemplo, aquí se consume una cantidad de pasas.
Tremenda. Postres de aquí que siempre llevan pasas. El arroz con dulce, que es un postre típico, los budines, todos llevan pasas.
Las pasas, exacto.
Y la pasa como fruta.
Seguro,
seca.
Seguro. Pues resulta que una de mis variedades selectas se llama Bienvenida. Y es en honor a otra amiga que me ha ayudado, la pobre, que en paz descanse, Bienvenida Rizek, en cuya casa también sembré y saqué este híbrido. Y la variedad Bienvenida es una variedad de uva totiempo, que es como los gandules totiempo, que cuando empieza a producir sigue produciendo constantemente. Y es una uva pequeña, sin semillas, y yo he hecho... Y yo hago unas pasas muy buenas en unas maquinitas, una secadora, una deshidratadora de fruta. Yo hago pasas y las hemos usado y la calidad de la pasa es muy buena. Así que esa es otra variedad.
Bastante bueno. Y de las uvas se puede usar todo.
Todo.
El bejuco se usa para propósitos decorativos.
Bueno.
Las hojas se usan para hacer dolmades, que son los pastelitos estos árabes,
sí.
Rellenos de arroz, o sea que de la uva se puede usar todo.
Bueno, y otros productos, por ejemplo, y el vinagre.
También.
Ah, esa
también.
Es una especialidad, vinagre de uva.
Que es un vinagre de alta calidad.
De alta calidad. El aceite de la semilla de uva.
Exactamente.
También se aprovecha. Así que, y...
La uva es un producto bien versátil.
Versátil. Y cuando uno lleva esto a análisis estadístico, descubre que el consumo de la uva y de sus derivados en Puerto Rico
bien alto,
es tan alto como el de la manzana y sus derivados.
Que es mucho decir.
Que es enorme.
Que es mucho decir, porque
que es mucho
usted
decir.
Sabe que aquí... Todo el mundo come manzana.
Y toma jugo de manzana.
Exactamente.
Y come puré de manzana.
Exactamente.
Así que la uva compite con la manzana.
Sí, es cierto.
Pero se da mejor aquí, se da con más facilidad aquí.
Que la manzana.
Que la manzana.
Por supuesto, por supuesto. Ajá. Porque aquí, ¿verdad? Nosotros estamos en la zona metropolitana y aquí mismo, que estamos tan cerca, no sé si conoce la urbanización San Agustín, hay una casa que tú pasas en algunas épocas del año y da gusto ver los ramos de uva en una terraza que estas personas tienen allí. Preciosa. Si pasas por la zona oeste, se dan las uvas en la zona sur, se dan las uvas...
En Vieques.
Sitio, aquí se pueden
y en Vieques se dan las uvas.
Usted que conoce tanto, sí. Tanto el cultivo. ¿Y en la zona de la montaña?
Se dan bien en ciertas zonas más que en otras, dependiendo de las variedades, ¿eh? Yo tengo unos amigos en Orocovis que tienen un viñedo.
Es la zona montañosa de Puerto
Rico. Y eso es montañoso, frío.
Frío.
Y uno diría húmedo. Pero allí tienen un viñedo extenso.
Claro, y en Guánica, ¿verdad? Que es una zona seca,
pero sí.
Que uno piensa que es una zona de uva.
Se dan también, pero se dan en Coamo, hay siembras de uva. Siembras con pretensiones comerciales en Coamo. Hay dos o tres. En varias áreas de la isla.
En Añasco se dan las uvas, o sea, podríamos decir que la uva se puede adaptar o algunas variedades de
claro,
uva
hay,
a través de la isla.
A través de la isla, claro. Hay algunos sitios donde debido a las condiciones ambientales pues no es precisamente recomendable por ser competitivo. Por ejemplo, yo no recomendaría sembrar uvas en el yunque o cerca del yunque.
Ah, bueno, claro, sí.
En áreas demasiado húmedas o nubladas, ¿no?
Demasiada vegetación, tiene mucha enfermedad.
Y la uva le gusta el sol.
Sí, es verdad.
Le gusta la insolación, le gusta la brisa.
Suelos arenosos, ¿verdad?
Bueno, se adapta a suelos también pedregosos, le encanta la piedra, así que le gusta, pero sí, buen drenaje.
Siempre buen drenaje.
Siempre buen drenaje, sea arena, sea piedra.
Le pregunté por la arena porque en el taller que le dije que el Servicio de Extensión Agrícola ofreció un taller bastante extenso. Siempre el técnico recalcaba que cuando se sembrara en tiestos grandes y todo, siempre tuviera arena, siempre se levantara del suelo para que tuviera un buen drenaje y la raíz nunca se pudriera.
Claro.
Así que en casi todos los sitios uno podría tener la posibilidad de cumplir con esos requisitos.
Seguro, seguro. Sí, se puede preparar el terreno, por ejemplo, en terrazas, es costumbre en diferentes partes, tanto en Europa como en California, sí, y sitios, de preparar terrazas y hacer lo que se llama un sistema de trinchera.
Esto es Centroamérica y Sudamérica.
Eso es una tradición antiquísima,
sí,
de hacer una trinchera y preparar el terreno, añadirle piedra, añadirle, ¿verdad?
Para que
haya buen drenaje.
Así mismo.
Sí, sí.
Así que la verdad es que es interesante ver cómo tenemos el potencial de entrar a producir unos cultivos que no son tradicionales en nuestra mesa, pero no son tradicionales en nuestras tierras. Y tenemos que ir explorando eso porque tenemos que recordar que producimos solamente el 15% de lo que consumimos y somos grandes consumidores de alimentos. Podríamos, de muchos alimentos que hoy no lo estamos haciendo, convertirlos en una empresa,
claro,
que genere alimentos, pero también genere ingresos y empleo.
Claro.
Así que yo creo que ese trabajo que usted ha hecho a través de muchos años es sumamente valioso para ahora y para el futuro, porque yo creo que tenemos una cantera de jóvenes agricultores buscando qué sembrar, buscando cosas nuevas, buscando qué hacer, y en ese trabajo que usted ha desarrollado a través del tiempo y que tiene tantos resultados y que hasta tiene ya diferentes variedades que se adaptan a diferentes zonas ecológicas, hay un potencial, hay un espacio para,
claro,
seguir creciendo.
Y tengo, ¿verdad?, que quizás añadirle un pequeño dato, ¿verdad?, que mi trabajo con uvas durante muchos años hizo posible que yo desarrollara un proyecto de investigación académico-científico que sometí, precisamente, que convertí en una tesis doctoral. O sea, cuando yo fui a hacer el doctorado, ya a una edad bastante avanzada, a la Universidad de Florida, en Gainesville, yo propuse como proyecto doctoral, okay, la adaptación del cultivo de la uva en el Caribe, en Puerto Rico, ¿no? Y ese fue el título de mi disertación eventual. Y de hecho, eso fue lo que, con la ayuda de un chileno extraordinario, doctor César Cavilledes, profesor catedrático en Gainesville, que se convirtió en mi consejero de tesis y que me defendió mi proyecto, porque había gente que dudaba, ¿no? Precisamente logré terminar en el 90 y someter mi tesis doctoral, y eso fue lo que donde hice los planteamientos básicos sobre la adaptación, sobre cuáles eran los parámetros ambientales de adaptación de la uva en el trópico, con qué había que trabajar. Así que esa tesis está disponible online.
Y bien valiosa.
Sí, está disponible.
Bien valiosa. Si usted quiere, ofrezca la dirección, si la tiene ahora.
No, bueno, es un Yo se lo puedo, le puedo enviar porque resulta que es un proyecto reciente de la Universidad de Florida de poner online las tesis. Y se pueden...
Pues sí, doctor, me comprometo que cuando este programa salga al aire va a salir esa dirección que usted nos va a dar.
Yo se la envío, usted me da su email y yo se la envío.
Porque yo estoy segura que hay gente que va a tener mucho interés en saber qué fue lo que usted hizo, cuáles son sus hallazgos, porque... Lo positivo y lo que no es tan positivo es bueno saberlo, porque
claro.
Vamos a hacer algo si ya está hecho.
Claro.
Y un trabajo tan valioso yo creo que es bien importante, así que me comprometo, ¿verdad?, que cuando ustedes escuchen el programa del doctor, ustedes van a tener esa información de la dirección donde conseguir la tesis de él, que estoy segura que va a ser de mucha utilidad, sobre todo para agricultores que están pensando, ¿qué puedo hacer? ¿En qué área puedo entrar que no esté saturada? Porque también eso es lo que pasa. A veces entramos en áreas que ya está saturado el mercado y no obtenemos, ¿verdad?, la retribución que esperamos por nuestro esfuerzo. Y yo creo que ese trabajo de usted en ese sentido es fantástico. Es de las cosas que necesitamos. Así que, doctor Watlington, un millón de gracias por haber sacado de su valioso tiempo para estar con nosotros. En Desde la EA, le deseo mucho éxito y que siga trabajando así.
Pues gracias por invitarme.
Seguro que sí. Esperemos que si usted tiene otras cosas que usted piensa que puede ser de nuestro interés, se comunique con nosotros y aquí lo vamos a tener con muchísimo gusto. A ustedes, amigos, les espero la próxima semana con otro programa bien interesante relacionado con la agricultura, con los recursos naturales o con cualquier cosa de interés para nuestro ambiente y para nuestro país. Así que tengan lindo día y los espero la próxima semana. Recuerden que nos pueden conseguir en biblioteca.eea.uprm.edu/desde la EEA. En Facebook nos pueden conseguir en Desde la EEA. Y si usted tiene algún comentario o alguna sugerencia, puede comunicarse con nuestro productor y director de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola en luis.mendez4@upr.edu. Que tengan lindo día.